en 13.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12:20 minutos del mediodía. Vamos, como siempre, a compartir los próximos minutitos. Seguimos en COPE, siguen en COPE Región de Murcia en este martes 29 ya de julio. Algunas personas tienen hoy cara como de irse de vacaciones en general, ¿eh? Otras, pues seguimos teniendo cara del 29 de julio y otros tienen cara de que van a volver y que la cosita ya está por ahí. Pero bueno, es lo que toca, tanto si vas como si vuelves. Si vuelves, espero que sean buenas. Bueno, te quedan unos días, ¿eh? No quiero yo ser tampoco muy, en este caso, alarmista, quedan unos cuantos días, pero estamos aquí ya casi rozando el final de este mes de julio, en el que, por cierto, hoy aquí en la región de Murcia se está notando bastante un ligero cambio de las temperaturas. De hecho, el sol no está apretando tanto, hace incluso un poquito de aire, que eso se agradece, y no hace tanto calor como hemos tenido, no digo ya esta semana, que estamos ahí, toquemos madera, pero sí como en esa primera quincena de julio, que fue tremenda. Bien, pues encantada, como siempre, les habla Carmen Hernández. Por cierto, que hablando de la región, hay también buenas noticias porque las ventas del comercio minorista, al parecer, han aumentado un 7,6% en la región de Murcia, según los datos que han publicado desde el Instituto Nacional de Estadística. Esto supone un crecimiento superior al de la media nacional, que se situó en el 6,2% y es el tercer incremento más elevado por comunidades. Así que, por la parte que nos toca en la región y, sobre todo, por ese pequeño comercio que tanto trabajo le cuesta seguir y salir adelante, me alegro y nos alegramos. Pues son las 12, casi 22 minutos. Esta mañana se ha presentado, bueno, pues algo muy interesante. Los bomberos de Murcia van a contar con una unidad canina. Llevan un año trabajando con simulacros y con tres perros. Pues eso, pero simulacros. A partir de ahora será una realidad y podrán acudir a cualquier punto de la región de Murcia con esos perros para que ya esa puesta en marcha y esos rescates sean una realidad. Hasta esa presentación se ha marchado nuestra compañera Paula Pascual y nos lo cuenta Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues estamos en una rueda de prensa con tres perros de la unidad canina de los bomberos y vamos a hablar del trabajo que realizan estos perros. Nos acompañan Juan Antonio y Paco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Buen día.
Que vosotros tenéis a dos de estos perros, ¿no?
Sí, correcto. Efectivamente.
Bueno, venga, Juan Antonio, cuéntanos, ¿cuál es tu perro?
Pues mi perro es Hamed, que es un pastor belga malinois de 6 años.
Uh-huh. ¿Y Paco?
El mío es un labrador que tiene dos años y nada, pues aquí estamos.
Bueno, ¿cómo trabajan estos perros? ¿Qué cosas realizan?
A ver, estos perros hacen búsqueda en grandes áreas y en escombros. Uh-huh. Y el trabajo fundamental lo basamos siempre en el instinto de caza, sobre el juego. El uh-huh. perro busca a las personas y luego tiene su recompensa, que es el juego.
Uh-huh. ¿Es difícil entrenar estos perros, Paco?
Sí, la verdad que sí, porque aparentemente cuando se ve una búsqueda del animal parece algo muy sencillo, porque el perro se ve que tú le mandas un comando de busca y él encuentra y ladra. Pero hay muchísimos variantes, como que el perro tenga autonomía, se aleje de ti, que siga su instinto, que después cuando encuentra a la víctima no la abandone, que no invada a la víctima. Es muy importante que no se sienta la víctima un poco intimidada. Entonces son muchísimas cosas, la movilidad. Es muy complicado, es muy complejo.
¿En qué actuaciones han trabajado estos perros? ¿Qué cosas recientes que nos podéis contar?
A ver, actualmente la unidad canina está en periodo de formación. Uh-huh. Entonces todavía no está en activo. Entonces sí. Estamos haciendo muchos simulacros.
Bueno, por eso claro. Te decía, ¿qué habéis hecho, por ejemplo?
Estamos haciendo simulacros en grandes áreas, buscando personas, simulando perdidas en el monte y cosas así, y también en estructuras colapsadas, tipo de derrumbe y todo eso.
Uh-huh. ¿Qué razas pueden trabajar en esta unidad canina?
Pues a ver, nosotros no hemos puesto ninguna raza en concreto. Al final, como decía Antonio antes, esto te lo da el perro. Es verdad que hay perros que por su raza ya tienen unos condicionamientos que los traen y entonces es más fácil el entrenamiento. A la pregunta de antes, sí. Bueno, salimos a la búsqueda de nuestro compañero Ángel Torné.
Sí.
que fue como, digamos, una pequeña búsqueda real. Fue la primera que hicimos, aunque no estamos operativos, y la verdad que fue genial.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué? ¿Cómo trabajaron esos perros?
Bueno, pues Juan Antonio es el que...
Cuéntanos, Juan Antonio.
Sí, bueno, el perro en todo momento hacía mucho calor y las condiciones no eran apropiadas, pero en ningún momento el perro bajó la intensidad de la búsqueda. Uh-huh. Y se metió por zonas muy difíciles, en huertos abandonados con mucha maleza, y la verdad es que trabajó fantásticamente.
Y luego se les premia, ¿no?
Efectivamente, luego siempre le damos, hay su premio, su juego, su pelota, su comida. Hay su premio, su juego, su pelota, su comida, que es lo que le gusta.
Refuerzo positivo para que trabajen bien, ¿no?
Totalmente.
¿A partir de cuándo pueden empezar a trabajar estos perrillos?
A ver, se les condiciona, por así decirlo, desde pequeños con el juego. Entonces esto lo van adquiriendo ellos desde pequeños, con el juego, con la motivación, obediencia, y ya lo pide cada perro. Depende del perrete, pues va a tener más instinto de buscar antes que otro. Pero vaya, al final, a partir de que 6, 7...
Sí, ya están haciendo búsquedas muy sencillas. Uh-huh. Sobre los 6, 7 meses ya están empezando a hacer búsquedas sencillas y empezamos con ello.
¿A partir de cuándo va a empezar a funcionar esta unidad canina? ¿Ya en condiciones? ¿Arrancáis ya?
Estamos ya arrancando, nos quedan los últimos flecos.
Y depende un poco también de nosotros, lo que queremos darle una base sólida a esta unidad. Y para esto pues vemos indispensable que se cree como una estructura, un pequeño guión, un reglamento, y entonces se lo hemos pasado ya al consistorio para que lo evalúe y lo estudie y demás. Una vez que ellos vean eso, nosotros estamos dispuestos a empezar.
Uh-huh. ¿Tenéis estos tres perros? No sé si alguno más, ¿o arrancaríais con estos tres?
Ahora mismo estamos solo los tres.
Uh-huh. ¿Y sería necesario más o con tres se puede funcionar bien?
Se puede funcionar muy bien.
Uh-huh. Esto ya sería un poco el día a día, conforme vayan viendo los servicios, conforme vaya viendo todo, conforme vaya funcionando, puede salir...
Ver las necesidades,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Esto es un proyecto piloto aquí en Bomberos de Murcia. Uh-huh. Entonces, pues bueno, los inicios no son fáciles, pero vamos poco a poco.
Oye, ¿estos perros se jubilan, Paco?
Pues sí, ¿no? Claro, como nosotros, desgraciadamente, antes que nosotros,
sí. Pero también sí. Se jubilarán, ¿no?
Sí,
en su momento.
Sí.
Bueno, ahora mismo son muy jóvenes, son
sí,
pequeñitos, ¿no?
Todavía les queda mucho que trabajar.
Bueno, y se están portando espectacularmente bien porque no los hemos oído ni ladrar todavía.
Sí, sí, eso la verdad es que están muy condicionados, lo que hemos dicho, desde cachorrillos. Llevan muchas situaciones expuestos y se comportan fantásticamente.
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
A ti.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Muy pendientes vamos a estar de esta unidad canina que entra en funcionamiento enseguida con estos tres perrillos que están aquí hoy en el Ayuntamiento de Murcia.
Muchas gracias.
Bueno, pues tengo que contar también ahora mismo que durante la primera mitad del día la probabilidad de chubascos es alta en la mayor parte de la región de Murcia. Por ejemplo, en Alhama, Mula, Mazarrón y Totana entre un 90 y un 100%. 80% en Bullas, Caravaca de la Cruz, Lorca, Águilas y Murcia, así como en Torre Pacheco. Cartagena, San Javier, Jumilla y Cieza puede ser de un 70% la probabilidad de que lluvia. De que llueva, mejor dicho. Decía yo que se anotan las temperaturas y que a partir de estas horas, más o menos ya hasta las 6 de la tarde, la probabilidad de lluvia de forma considerable va a estar presente. Así que vamos a tener cuidadito, vamos a tomar precauciones como siempre y por supuesto que te voy a contar también cuáles van a ser concretamente las máximas hoy. Por ejemplo, 31 grados en Murcia capital, 30 en Lorca. 29 en Caravaca de la Cruz, así como 29 también en Cartagena. Y en cuanto a las mínimas, se quedan, por ejemplo, con 17 grados en Yecla, 22 aquí en Murcia o los 24 grados de mínima en Cartagena. Las temperaturas, a que firmábamos por unas temperaturas así los próximos días. A que sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues vamos a llegar enseguida a las 12:30. Hacemos ahí un puntito y seguido para continuar, obviamente, con la programación. No te despegues de COPE porque aquí vamos y vamos y vamos y vamos contándote historias con protagonistas y con muchas cosas, todos en COPE, aquí, en este martes menos caluroso.
(Risa)
Las 12:30 del mediodía, Fandiz termina la evaluación de 74 playas de la región de Murcia con avances importantes en accesibilidad en algunos puntos del litoral. Ya saben que, bueno, pues en este caso tenemos, nos gusta siempre compartir todo tipo de noticias, pero si son buenas, mucho mejor. Fandiz, ya saben que, bueno, Fandiz COCENFE es una organización no gubernamental declarada de utilidad pública sin ánimo de lucro, de la que forman parte 17 asociaciones diferentes. Se creó hace ya unos cuantos años, 1982. Su presidenta es Carmen Gil y la tenemos al teléfono. Carmen, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí en COPE. Digo bien, ¿no? Habéis acabado esa evaluación de 74 playas de la región de Murcia con avances significativos. Cuéntanos.
Pues realmente estamos bastante contentos porque hoy presentamos el balance del trabajo realizado en materia de accesibilidad en playa durante la temporada del 2025 y se ha realizado, pues como bien dices, una inspección de 74 playas de la región de Murcia. Y eso para nosotros, contar en cuanto al mantenimiento de servicio y avances destacados, pues podemos decir que este año se mantienen los puntos de baño accesible con baño asistido, los cuales se encuentran en Cartagena.
Ya.
El hecho de poder contar con Puerto Bello, Playa Honda y La Zoía, que tengamos todos los servicios que se precisan a la hora de poder ir al baño en playas, pues es una satisfacción. Pero vamos, todavía tenemos muchas más playas que acotar.
Claro, los que vemos todo esto con normalidad, Carmen, el ir a la playa, el moverte, el caminar por la arena, el buscar un chiringuito, pues parece como que no nos fijamos en la necesidad, ¿no?, y la falta que hace pues para estas personas, ¿no?, el poder tener todo ese tipo de accesibilidad pues para prácticamente todo. Pero bueno, estamos hablando de que hay 45 playas, Carmen, que sí son practicables, ¿no?
Así es, por poner un ejemplo, por la parte de San Javier, por su parte pues presenta una mejora destacable en las instalaciones, especialmente en las playas como el Pedrucho, que cuenta con baño asistido y otras playas parcialmente equipadas. Digo parcialmente, que es las de la denominamos las playas preparables. Están equipadas, pues como poner ejemplos, el Pedruchillo, Banco de Tabar o Mistral. Es decir, seguimos en la línea y encontramos un servicio de baño asistido en la isla y en Bahía.
Ya.
Estas últimas son con una mejora de catalogación. Sin embargo, seguimos luchando para que se busque una mejor calidad de vida, calidad de vida para el usuario con respecto a la cantidad de los equipamientos en sus playas. Poneros un ejemplo, ¿cómo es posible la playa del Amalillo de Mazarrón, que puede tener unas playas bastante preparables, pero sin embargo, a la hora de que tú puedas ir a tu casa, pues tengas unas aceras y que te imposibilita poder entrar a tu vivienda y encima te pongan trabas para poder tener pues ese aparcamiento, ¿no? Para poder entrar y salir de tu casa. Es decir, todavía quedan muchísimas cosas por hacer y porque estamos hablando de que no solamente es meterte al baño, tener una silla adaptada, es que desde el momento que tú vas con tu coche necesitas un aparcamiento cercano y adaptado a personas con movilidad reducida. Hablamos de los chiringuitos, todo el mundo queremos tomarnos una cervecita y queremos ir en las plenas condiciones, pues a veces por esos grandes escalones el colectivo de personas con movilidad reducida pues no puede acceder a tomarse esta cervecita ni ese aperitivo. Es decir, que son cosas que para el resto de la sociedad no caen en...
Sí, que notamos, efectivamente.
Claro, pero sí que bien es cierto que hay que ponerse en el lugar del otro, hay que ponerse en los zapatos de otro y ver que a ti no, pero que quién te dice a ti que el día de mañana no te toque a ti.
Totalmente de acuerdo, Carmen. Creo también, además, parece ser que ha crecido la demanda de ampliar, por ejemplo, el horario del servicio de baño asistido, que actualmente también está limitado en muchas playas, ¿no, Carmen?
Así es, hemos conseguido que se haya ampliado el número de, del horario para el baño asistido, y eso es una mejora. No tenemos que ir tan encorsetados como en años anteriores. Por lo tanto, pues eso, número de total de puntos accesibles, en este caso, pues se mantienen, como decía anteriormente, en la plaza de, en la playa de San Ginés, Playa Honda, Puerto Bello, en las zonas de Cartagena. Uh-huh. Y eso es pues algo inmejorable, y que para nosotros pues es un punto a favor, ¿no? De que los ayuntamientos entiendan que esto no es tan difícil.
Ya, efectivamente. Ha comentado antes, Carmen, ya casi para terminar, el tema de esas, bueno, pues de que también cuando llegáis a una playa, las personas con algún tipo de discapacidad o minusvalía, hay que aparcar. Hablando de ese tema, me gustaría desde aquí que Carmen hiciese ese llamamiento. Yo me hierve la sangre, de verdad. Lo he comentado algunas veces cuando veo las plazas para personas con discapacidad, aparcamiento, pues que en supermercados, por ejemplo, llega cualquier persona pues que no tiene ningún problema para moverse o para caminar y aparca con una tranquilidad absoluta en la misma puerta del supermercado, pero además con dos narices, ¿eh? Esto creo que hay mucha gente que todavía no tiene la conciencia que hay que tener.
Es un poco triste porque todos nosotros tenemos nuestra vivienda y nuestra plaza de aparcamiento, ¿no? Donde vamos y aparcamos en nuestra plaza de aparcamiento. Eso es como cuando tú llegas a tu casa y alguien aparca en tu plaza de aparcamiento. Eso normalmente no suele suceder, ¿verdad?
Ya.
Porque usted paga su contribución y paga su vivienda porque es suya. Pues hay que concienciar, no hay que instar a la sociedad en general que cuando haya un logotipo en un supermercado o en este caso en las propias calles de nuestra ciudad, ese logotipo es propiedad de las personas con movilidad reducida. Uh-huh. Y no se puede aparcar, y sobre todo a la ligera, ¿eh? Porque eso es una propiedad nuestra. Sí. Que desde hace muchos años la propia por demanda del propio usuario, los ayuntamientos o en este caso los grandes comerciales tienen, no es una deferencia, es que es un derecho que por derecho nos sí. corresponde.
Y además,
lo que no es de recibo es que no lo encontramos aparcado por gente que no lo necesita.
Efectivamente, Carmen, y además que sepan todos que cuando son plazas que tienen un espacio, que a lo mejor puede parecernos grande, es porque necesitan ese espacio muchos coches para poder sacar esa rampa, en fin, para lo que lo necesiten. Por eso se hace con esas medidas.
Exacto. Tiene unas medidas especiales para que el usuario que lleva un coche adaptado pues tenga la oportunidad de poder abrir esa puerta, sacar su silla de ruedas y con la misma pues adecuarse. Es que a veces se aparca de una forma tan estrechita
sí,
que le impide moverse al usuario ni siquiera salir de ese coche. Tenemos que concienciar que existen las leyes y que las leyes están para cumplirlas.
Y sobre
que
todo,
no es de recibo que nos encontremos
claro.
con esta situación.
Y sobre todo, Carmen, que insisto, que tú puedes aparcar donde quieras, que puedes caminar, que puedes salir de tu coche, desplazarte, coger tu carrito, es decir, que no hace falta que metas el coche casi en el supermercado, porque esas plazas están ahí por algo, por cercanía.
Exacto.
Y por accesibilidad. Bueno, pues a ver si alguien que lo suele hacer se conciencia de que esto no se puede hacer ni para 3 minutos, ni para
Nada.
3 minutos. Pues Carmen
no
Gil, gracias como siempre y un buen verano para todos, ¿vale?
Gracias.
Adiós, buenos días, Carmen. Bueno, pues nos quedan 20 minutitos para llegar a la 1 del mediodía. Estás escuchando Herrera en COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues todos sabemos que ahora mismo hay rebajas prácticamente por todas partes, pero quiero invitarles a unas rebajas muy, muy especiales, y es las que vamos a encontrar en la Noria Outlet Shopping, porque hay rebajas ahora, pero realmente hay rebajas todo el año. Vamos a hablar de esa campaña Rebajas con Premio, y lo vamos a hacer de la mano de Germán López, que es el gerente de este centro comercial que está ubicado, ya saben, pues entre Murcia y Alcantarilla, muy cerquita de Guadalupe, de la Universidad Católica. Católica lo sitúan ya, ¿verdad? Bueno, me imagino que todo el mundo lo conoce. Germán, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, he dicho bien, ¿no? La Noria tiene rebajas todo el año.
Así es, lo has dicho perfectamente. Nosotros estamos de rebajas todo el año. El centro comercial, como sabéis, es un centro al aire libre y es un outlet de primeras marcas. Y al ser un outlet, las tiendas tienen descuentos durante todo el año mínimo del 30% y hasta el 70%. Y en rebajas lo que hacemos es descuentos sobre descuentos. Uh-huh. Y esas rebajas, esas ofertas, pues llegan hasta el 80% durante los meses de, uh-huh, de verano y de invierno en el periodo de rebajas.
Bueno, eso, por ejemplo, es una parte, pero es que luego, por ejemplo, también tenéis esos superjueves, que es el último jueves de cada mes, de todos los meses, y que ahora en julio también lo vais a hacer, y que encima te vas a encontrar pues con todo mucho más rebajado y con cositas que seguramente no pensabas encontrarte a ese precio.
Así es, todos los jueves, los últimos jueves de cada mes, el superjueves, el llamado superjueves, lo hacemos durante todo el año. Dos veces al año, en octubre y en marzo, alargamos ese jueves hasta el fin de semana, que es cuando llamamos el mega outlet. Y bueno, pues este jueves, que es el jueves 31, y con el jueves 31 acabamos el mes de julio, pues tendremos esas ofertas en todos los locales, sí, que pueden ver pues en nuestras redes sociales y en la web. Además, tenemos durante el periodo de rebajas, hasta el 31 de agosto, sorteamos 4 vales de 50 euros todas las semanas y solo por participar es, uh-huh, pues con el ticket de compra de las rebajas, mínimo de 20 euros de cualquier tienda, y entras en el sorteo semanal de esos 4 vales de 50 euros.
Eso con una compra mínima tan solo de 20 euros.
Así es, ajá, sí, en cualquier tienda. A través de la web se inscriben y todos los lunes sacamos 4 ganadores de la semana anterior. Los llamamos, vienen a recoger su vale y se pueden gastar esos 50 euros en cualquier tienda del centro comercial.
Cuando queramos, entiendo. Es decir, no es un vale que digas tienes que hacer la compra dentro de una semana.
No, para nada. Uh-huh. Tú haces la compra, participas. Y la semana siguiente, entre todos los que han participado, se sortean esos 4 vales, se entregan y ya puedes ir a cualquier tienda a canjearlo.
Bueno, por ejemplo, creo que también en septiembre hay programado un torneo de ajedrez, también interesante, que tiene que ver el ajedrez con el centro comercial.
Efectivamente, bueno, pues el centro comercial, nosotros nos gusta pues hacer siempre actividades gratuitas y complementarias a lo que es pues el hecho de ir de compras, ¿no?, a un centro comercial. Nosotros nos gusta llamar que el hacer el slow shopping, uh-huh, que es un poco pues una compra más relajada en un entorno más agradable como es La Noria, que es un pueblo pues mediterráneo, con casitas de colores, al aire libre, donde se puede pasear. Y dentro de, además de la oferta comercial que tenemos, pues dentro de nuestras actividades culturales, pues tenemos este torneo de ajedrez, que es el segundo año que lo hacemos. Tuvo muchísima afluencia y mucho éxito el año pasado y lo volvemos a repetir. Son partidas rápidas que hacen entre todos los participantes, no hay límite de edad. Uh-huh. Y además pues tenemos un ajedrez gigante para que los más pequeños se puedan entretener mientras los adolescentes, uh-huh, o los mayores están jugando.
Germán, creo que también otra de las novedades importantes, me parece además, es que habéis colocado un punto violeta de información y asistencia.
Así es, en el mes de abril, el pasado mes de abril, hicimos una formación, todos los empleados de La Noria, todos los servicios generales, seguridad, mantenimiento, limpieza, incluso los locales, uh-huh, a través de pues, del Ministerio y del Ayuntamiento de Murcia, que es un servicio que ellos ofrecen a través de sus servicios legales. Y en abril nos constituimos como punto violeta, es decir, es un punto de asesoramiento, de información y de atención pues en estos casos de agresiones sexuales o de cualquier otro tipo a la mujer.
Uh-huh. Háblame un poquito de las últimas aperturas que habéis tenido en este centro, porque ahí está supermercado, lo digo para quien no haya ido hace tiempo.
Efectivamente, tenemos la oferta de alimentación con Mercadona, uh-huh, desde hace ya un par de años, y recientemente lo que hemos abierto es un establecimiento de Burger King. Sí, abrió en el mes de abril y bueno, pues la verdad es que para todos los estudiantes de la UCAM, que recuerdo que bueno, pues la UCAM aquí tiene dos grados, el grado de deportes y el grado de veterinaria, pues es una oferta muy complementaria de restauración para este público y para el público familiar.
Y en cuanto a próximas aperturas, no sé si tenéis ahí algo en el horizonte, Germán.
Pues en el mes de septiembre abriremos un hospital veterinario universitario, también a través de la UCAM. Uh-huh. Y bueno, es donde los estudiantes precisamente del grado veterinario podrán realizar sus prácticas curriculares y además estará abierto al público 24 horas, 7 días a la semana, con lo cual, pues bueno, todo el mundo que tenga mascotas, que tenga animales de, uh-huh, de compañía o incluso grandes animales como caballos o yeguas, pues podrán venir aquí a tenerlos en perfecto estado de salud.
Oye, Germán, ¿os falta un sitio para dormir? Porque en lo demás creo que lo tenéis todo.
La verdad es que intentamos tener una oferta así muy, muy completa y abierta pues a todo tipo de públicos.
Sí, sí, ya lo creo. Bueno, pues recuerden esas rebajas con premio, que rebajas hay todo el año, insisto, especialmente los jueves de cada mes, el último jueves, con lo cual este jueves, como bien decía Germán, también se puede aprovechar porque no hemos comentado, pero marcas, todas las que podamos imaginar, primerísimas marcas, y todas con rebajas.
Sí, nos gusta tener, la verdad, que marcas reconocidas en el uh-huh mercado, pues desde Purificación García, Adolfo Mínguez, Nike en deportes es muy solicitada también, pero bueno, Levi's, Bimba y Lola, Pepe Jeans, 50, bueno, no me quiero dejar ninguna, pero lo uh-huh importante es venir y reconocer, dar un paseo, y son marcas buenas que con prendas de calidad y a precios sí, pues muy ajustados, la verdad es que vale
pues
la pena.
Hay que aprovechar, disfrutar, además es un centro comercial muy diferente, en abierto, como bien ha dicho Germán, parece como un pueblo en pequeñito. Así que a disfrutar estos días también de la Noria, por la noche es mucho más bonito todavía con la luz, con la iluminación que tiene, el entorno, en fin, el sitio, todo en absoluto merece la pena conocerlo, y si no, lo conocen ya. Y si lo conocen, que seguro que sí, pues repetimos, porque vamos a disfrutar y ahorrarnos un dinerillo que siempre está bien. Germán López, como gerente del Centro Comercial de La Noria, muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale?
Gracias a vosotros y os esperamos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y a mí que esta música, cuando la pone Adolfo, me recuerda a las películas con el Seat 600, no sé por qué, me viene a la memoria así ese momento del cine español, ¿no? Con, si estuviera aquí Pedro, imitaría perfectamente a José López Baje, yo no lo voy a hacer, Dios me libre. Bueno, que quiero contarles, antes de llegar a menos 10, ya saben que hasta ahora abrimos ventana a través de COPE Comunidad de Murcia para recibir a los oyentes del resto de la región. Pero quería comentarles una cosita, y es que, bueno, pues dicen aquello de que no te acostarás ningún día sin saber algo nuevo. Pues yo les cuento que desde el año 2000 en Finlandia celebran, bueno, hay campeonatos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, en Alcantarilla hacen el lanzamiento de escoba, las fiestas de mayo, el lanzamiento de muchas cosas. Bueno, pues en este caso, desde hace 25 años en Finlandia celebran, atención, el campeonato de lanzamiento de móviles, de teléfonos móviles, en el que los participantes compiten por lanzar sus teléfonos viejos, lógicamente, lo más lejos posible y buscando un estilo único. Hay que destacar que este deporte, entre comillas, se ha extendido a otros países como, por ejemplo, el Reino Unido. Hombre, pues en este caso, algunos padres yo creo que participarían encantados, ¿no? De lanzar el teléfono móvil en el buen sentido, ¿eh? Pero bueno, de momento a España no ha llegado. Seguimos, afortunadamente, porque, no sé, yo la práctica, claro, con móvil puede llegar muy lejos, ¿no? Es que pesa muy poquito. Hombre, si son los móviles de antes, pues igual sí. Pero los de ahora pesan, bueno, los de estos últimos años pesan muy poquito. Así que seguramente podríamos lanzarlos bastante, bastante lejos. Bueno, para gusto los colores, concurso de lanzamiento de teléfonos móviles.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate al UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotips del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Bueno, pues te cuento, por ejemplo, hoy, como siempre, cosas interesantes que nos pueden venir muy bien. Por ejemplo, en vacaciones solemos cargar con muchas cosas, neveras para la playa, mochilas, maletas, bicis, y si lo hacemos mal, podemos hacernos daño en la espalda. Lo primero, reparte el peso de forma equilibrada y utiliza los dos brazos. Si llevas mochila, ajústala bien a los dos hombros. Al levantar algo pesado, dobla las rodillas, no la espalda. Usa la fuerza de las piernas y no la de la zona lumbar. Evita movimientos bruscos y si llevas peso durante mucho tiempo, haz pausas y estira. Y si notas molestias, para, estira un poco y si no mejora, consulta con tu fisioterapeuta.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Cartagena no se cierra porque llegue el mes de agosto, todo lo contrario, sigue con sus puertas abiertas y también con puertas monumentales, puertas con miles y miles de años de historia que abren sus puertas durante todo el mes, además con esas visitas nocturnas que sé que seguro que son lo más reclamado en estos días por las fuertes temperaturas. Vamos a disfrutar virtualmente a través de la radio del Teatro Romano y del Molinete durante unos minutos porque tenemos con nosotros a la directora del Museo del Teatro Romano, que es el museo más visitado de toda la región, Elena Ruiz Valderas. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantadísima de saludarte, que además, como te digo todos los veranos por estas fechas, siempre nos das buenas noticias.
Bueno, sí, la verdad que sabes que en junio ya arrancamos las visitas nocturnas, son unas visitas pues muy demandadas, porque es que realmente haces una visita con 25 o 30 personas, todo lo más, puede ser a la luz de la luna, todo, o bien a la EUN abajo del telón, donde pues de la mano de un guía y de un actor vas a visitar el museo, te vas a encontrar a personajes como a Vitruvio, que bueno, escribió de cómo había que construir el teatro y estará por ahí pensando cómo levantarlo, etcétera, y luego cuando sales al teatro, pues ahí continúa la visita teatralizada de mano de Plauto, del actor, que está pues ensayando y viendo qué comedia va a organizar y, bueno, interactúa con el público. Es decir, una visita muy especial que se hace a la fresca, de noche, y que animo porque todos los sábados a las 9 tenemos esta visita nocturna, bien sea o a la luz de la luna o con el actor en la visita teatralizada. Así que, pero sabes que además todas las semanas tenemos una actividad, ajá, o bien por la tarde o bien por la mañana. Puedes hacer la ruta de hoy, es desde el castillo hasta el teatro de Leonardo a Vitruvio, esa geometría maravillosa que este hombre del Renacimiento, leyendo al propio Vitruvio, hizo ese maravilloso estudio, ¿no?, de la anatomía del hombre de Vitruvio que podemos contemplar en el castillo. Y el jueves tenemos Ciudadanos de un Imperio, que yo la recomiendo porque es una visita que ves el museo y el teatro romano, pero luego continúas por el barrio del Foro, vas a estos edificios públicos y acabas en la Casa de la Fortuna, que es como la vida cotidiana de un romano en la ciudad de Cartago Nova, y bueno, pues yo animo a hacerla. Y bueno, hay actividades también por la tarde con tablet, la máquina del tiempo, que permite hacerla en familia si se quiere o independiente, y también tenemos teatro, un paso una tarde de teatro que puedes hacer ya para los más pequeños por la tarde, que también se está ya más fresco, en familia, y bueno, pues todos los días tenemos una actividad.
Siempre hay un motivo, que no hace falta excusa, pero siempre hay un motivo para visitarlo, siempre lo decimos, Elena, es para los turistas, es para la gente de la región y es para la gente de Cartagena, que todavía no se haya metido de lleno en alguna de esas actividades. Sé que es pronto porque todavía no hemos terminado ni el mes de julio, pero ¿cómo va el verano en cifras?
Mira, pues yo a mitad de julio estuve tanteando y vamos muy bien, a ver si cerramos igual de bien, pero a mitad de julio íbamos ya con 2.000 personas más que en julio del año anterior, o sea que bueno, ya sabes que luego hay que mirar el cómputo, porque es verdad que unos años vienen más cruceros en junio o menos, o tenemos más visitas en familia, depende mucho también del tiempo. Los días que está nublado hemos tenido muchísimos visitantes que digamos que bajan de la playa, cuando hace más calor da más pereza bajar, y entonces se nos llenan más las visitas de la tarde, pero bueno, en líneas generales te diré que el verano va bien, no está siendo demasiado tórrido, ¿verdad? Y bueno, por lo menos esta segunda mitad de julio.
Eso ayuda un poquito a que venga la gente. ¿De dónde vienen, Elena? ¿De dónde son más predominantes este año los turistas?
Pues mira, ahora en la primera mitad de julio hemos tenido mucho turismo nacional. Pues bueno, nuestras playas se van conociendo. Vienen de Madrid, vienen de Andalucía, de la zona también de la Comunidad Valenciana, pues a pasar un fin de semana. Con la Mar de Música también ha habido mucho trasiego, es decir, que hemos tenido, como siempre, de todas las edades y de todas las nacionalidades, porque también de Reino Unido, Alemania y Francia estamos teniendo mucho público. Entonces, bueno, van para todo, en fin, va bien, va a un buen ritmo de visitas y con una oferta en agosto pues a tope también para disfrutar. Y septiembre volveremos también con nuestro taller familiar Escipión versus Aníbal, que empezará ya el primer sábado de septiembre para ir calentando motores con las fiestas.
Porque además, bueno, pues año tras año, siempre lo decimos, es complicado, pero al final, salvo los años de la pandemia, que evidentemente, bueno, pues sí, va bajo sí, todo, el museo ha seguido superando su cifra de visitantes anuales. No sé si ahora que estamos, pues eso, terminando julio, va la cosa como todos los años, hay
hombre,
más.
Un poco la evaluación que hicimos, íbamos como un 2% más que el año pasado, que es que el año pasado fue una exageración. Tuvimos 267.000 visitantes. Quiero decir, desde la pandemia el crecimiento ha sido muy fuerte y entendemos que ahora entraremos en una línea de que el museo ha recuperado su pulso y de alguna manera, pues bueno, iremos subiendo, pero no veo lo que íbamos subiendo, que a lo mejor un 14%, ¿me comprendes? Se partía de otra situación, ¿no? Un poco los objetivos que teníamos planteados en el plan de actuación a 4 años era recuperar esa vitalidad, y ya te puedo decir que el año pasado se recuperó y con creces respecto incluso al 2019, que había sido un año de cifra récord con 247.000 visitantes. Ese había sido nuestro récord, pero claro, es que el año pasado nos pusimos en 267. Y ahora ya sobre eso, pues bueno, vamos subiendo. Entiendo, no con el mismo ritmo, claro. Pero bueno, vamos a verlo.
Oye, que todo está por ver y que quedan muchos meses por delante de buenas noticias, que es lo que siempre nos deja el Museo del Teatro Romano, Elena. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, chao.
Este verano...
Es la 1 a las 12 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía COPE. Hoy hemos asistido al último Consejo de Ministros de la temporada para sacar adelante la ampliación de los permisos de paternidad. Es una medida que tiene una lectura de fondo y que viene a evidenciar también la debilidad que arrastra al Gobierno. Empezaré por explicar la novedad. El periodo para el cuidado de los hijos recién nacidos pasa de 16 a 17 semanas. Se mantiene la obligación de que las primeras 6 semanas se disfruten inmediatamente después del parto, y las otras 11 podrán disfrutarse libremente hasta que ese menor cumpla un año. Luego, hay otro permiso parental de 8 semanas hasta que el niño o la niña cumple 8 años. En este caso, la novedad es que 2 semanas serán retribuidas. Todo esto es aplicable a los bebés nacidos desde el 2 de agosto de 2024. Esto es lo que te afecta o te beneficia si eres padre o madre o vas a serlo dentro de poco. Pero como te decía, la medida tiene una lectura política que evidencia esa debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Lo primero es que el anuncio se ha hecho al cierre del curso político, in extremis, como premio de consolación para Yolanda Díaz, que se quedó sin poder aprobar su presupuesto estrella, la reducción de la jornada laboral. Y no se aprobó porque no consiguieron la mayoría necesaria, lo que viene a ser la gran maldición que arrastra este gobierno desde que se conformó esa mayoría Frankenstein en el Congreso. De la misma manera, esta medida para ampliar el permiso parental ha seguido el mismo camino. No se ha aprobado antes porque no ha habido una mayoría para sacarla adelante en el Congreso, y eso nos ha costado una multa de la Unión Europea de 10 millones de euros que hemos pagado religiosamente con nuestros impuestos. Así que, más que un gran logro social impulsado por Sumar, la realidad es que se trata de una imposición de Bruselas, por cuyo retraso ya hemos tenido que pagar una sanción. Por cierto, ahora mismo está hablando la vicepresidenta Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros.
19 semanas de carácter retribuido en nuestro país. Y además, dos de esas semanas lo haremos con carácter retroactivo, es decir, con entrada en vigor desde el pasado 2 de agosto del año 24. Por tanto, la subjetividad...
Yolanda Díaz, que ahora mismo está sacando brillo a esta medida, la ampliación del permiso parental, una medida que había que aprobar porque así lo marca una directriz de Bruselas y que han aprobado, sí, pero por la puerta de atrás, en el Consejo de Ministros, mediante decreto. Y esto tiene un problema, que es temporal. Lo que se aprueba en el Consejo de Ministros tiene un plazo de validez de 30 días porque luego tiene que ser sometido a la validación del Congreso. Y ahí volveremos a la maldición del Frankenstein, conseguir los votos necesarios. ¿Pero a qué precio? Ya lo veremos. Pero todavía hay otro punto que llama la atención. La gran promesa del gobierno con ese permiso parental era llegar a las 20 semanas. Se han quedado en 17. Bueno, en 19, si hacemos caso a las cábalas del gobierno que mezclan el permiso por nacimiento con el de cuidado de menores hasta los 8 años y ya también la lactancia. Con toda esta ecuación, acaba, eso sí, por cumplir con Bruselas. Bienvenida sea, de verdad, cualquier medida que pueda beneficiar, incentivar las políticas de natalidad, que hacen mucha falta, pero es una lástima que todo esto esté más vinculado al eslogan de fin de curso en la Moncloa y al cálculo político en el Congreso que a una verdadera política de Estado que pueda ayudar de verdad a afrontar uno de los grandes retos que tenemos en España, el reto demográfico.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Ana Presmanes.
Gracias al viento, el fuego se aleja ya del núcleo urbano de Montbeltrán en Ávila. Esto ha permitido levantar el confinamiento parcial del municipio, aunque las llamas siguen fuera de control. El incendio en el barranco de las Cinco Villas permanece activo en todo su perímetro, en situación operativa 2. Además, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, está trabajando en la zona ahora mismo. Participan en el dispositivo un total de 250 personas y cerca de 70 medios, entre los que hay 15 aéreos y 13 cuadrillas terrestres. Hay que lamentar además la muerte de un bombero en un accidente de tráfico en su vehículo particular cuando se movilizaba para participar en este operativo. A partir de la 1:30 aquí, en Mediodía COPE, nos iremos hasta Ávila para conocer más detalles sobre el avance de este fuego. Desmantelan en Granada un centro de estética clandestino con miles de seguidores. Se han localizado viales de ácido hialurónico hialurónico sin registro sanitario, con los que se realizaban aumentos de labios sin garantía médica. Una joven rusa de 29 años, responsable del centro, ha sido detenida y acusada de un delito contra la salud pública. Además, los muertos en Gaza superan ya los 60.000 desde el 7 de octubre de 2023. Así lo indica el último balance del Ministerio de Sanidad del enclave controlado por Hamas. Solo en las últimas 24 horas han muerto 113 personas. Acabamos de conocer además que el cineasta Gonzalo Suárez, de 90 años, va a ser galardonado con el Goya de Honor 2026. El director de películas como Remando en el Viento o El Detective y la Muerte va a recibir el reconocimiento de la Academia de Cine en la gala que se va a celebrar en Barcelona el próximo año. Y el Papa León XIV, Ángel, ha saludado a los misioneros digitales en ese jubileo de los influencers que concluye hoy en Roma. En su encuentro les ha animado a buscar la paz a través de las redes sociales en un escenario internacional que está marcado por la enemistad y también por la guerra.
Daría Senjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, vamos generando nuevos cromos, ¿no? Porque el Atlético de Madrid ha presentado a Thiago Almada.
Y es intensa la semana a nivel de presentaciones en el club rojiblanco. Ayer fue presentado Alex Baena, mañana Ruggeri Cardoso y hoy ha sido el turno del argentino Thiago Almada, Gonzalo Carbajo.
Thiago Almada ha posado por primera vez con la camiseta del Atlético de Madrid. Lo ha hecho en el Metropolitano junto a Enrique Cerezo. El mediapunta argentino llevará el dorsal 11 que hasta ahora llevaba un Tomás Lemar, al que el Atleti hoy ha anunciado que le da permiso para ausentarse mientras resuelve su futuro. Y durante el acto se ha visto un Almada muy feliz de estar en el Atleti.
Bueno, sí, la verdad que era mi sueño jugar acá. Por suerte pude cumplirlo. Y elegí el Atlético de Madrid porque la verdad le tengo mucho cariño al club. Y bueno, cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir, no lo dudé en ningún momento y bueno, es un sueño que lo cumplí y ahora a demostrar por qué estoy acá.
El Barça ha cambiado Japón por Corea del Sur. Allí está realizando su primer entrenamiento. Informa Víctor Navarro que Eric García lo hace al margen de sus compañeros por una sobrecarga. Un Barça que está muy pendiente de Ter Stegen. El portero alemán se está operando en Francia de sus problemas en la espalda. Y en el mercado de fichajes, Mario Martín, canterano del Real Madrid, llega cedido al Getafe y el Levante anuncia la incorporación del delantero centroafricano Koyalipou.
Gracias, Dani. Ahora sigue ese mediodía, Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Conoces ya los proyectos de cooperación al desarrollo impulsados desde la región de Murcia? La Fundación FADE, en colaboración con la Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma, os invita a participar en la jornada Humanizando la Cooperación, Comunicando Desarrollo, el 14 y el 21 de octubre de este mismo año, para conocer y comunicar así la cooperación impulsada desde la región de Murcia. Estas jornadas incluyen dos mesas redondas. La primera, aproximación a los proyectos de cooperación impulsados desde la región de Murcia a cargo de expertos en cooperación, y la otra, experiencias de cooperantes, solidaridad en primera persona con la participación de cooperantes de la región, y también incluye un taller práctico, cooperación y comunicación conectando con la sociedad en un clic. Hoy nos acompañan dos invitados. Por un lado, Juan José Almela, director general de Acción Exterior y Cooperación. Buenos días.
Muy buenos días.
Y también Antonio García Nieto, que es experto en cooperación al desarrollo y colaborador de la Fundación FADE. Buenos días.
Hola, buenos días.
Están aquí precisamente para profundizar en los proyectos impulsados desde la región de Murcia. Juan José, como director en este caso general de Acción Exterior y Cooperación, ¿cuáles han sido las principales líneas de actuación en cooperación internacional que ha impulsado la región de Murcia en los últimos años?
Muy bien, pues muchísimas gracias. Quiero daros pues la enhorabuena por el trabajo que estáis realizando todos los días y que tengamos la oportunidad de, en unos pocos minutos, poder comentar las tareas que estamos realizando en cooperación internacional por los diferentes países. Pero bueno, como hay que ser muy breve, sí que me gustaría centrarme en esas líneas importantes en las cuales estamos trabajando. Ya se lleva trabajando muchísimos años, pero cada vez se va perfeccionando. Pero esas líneas principalmente son la educación, la infancia y juventud, uh-huh, la salud y luego la cooperación técnica. Como no, la infancia es lo más importante y todos los que somos padres pues somos muy sensibles con la situación de los más pequeños y de los jóvenes. Aquí ya se mezcla con la educación, porque es muy importante que todos estos jóvenes en estos países que se encuentran en vías de desarrollo tengan igualdad de oportunidades que nosotros, porque esto es una cosa que nosotros no nos damos cuenta, y cuando vamos incluso por colegios dando algún tipo de charlas, la primera cosita que le preguntamos a los más jóvenes es ¿cómo crees que es la situación en otro país, ¿no? Y la cuestión es que algo tan sencillo como es aquí llegar a tu casa a comer o tener una actividad extraescolar, y esa es la principal preocupación de nosotros como padres o de ellos como hijos y como alumnos, ellos su principal preocupación a lo mejor es qué van a tener para comer y cuándo van a volver a ver a su padre, si es que lo pueden ver porque está trabajando o no está trabajando o está enfermo, si es que en el mejor de los casos, ¿eh? Yeah. Entonces esa situación nos hace que la infancia y la educación sea muy importante. Y luego la salud principalmente es lo que necesitamos todos para poder en el día a día trabajar, y eso donde entidades de la región de Murcia, médicos de este Servicio Murciano de Salud de la región de Murcia, expertos, cirujanos, pediatras, enfermeros, están trabajando y dando pues sus vacaciones, uh-huh, para poder hacer actividades de cooperación por todo el mundo. Esas son principalmente las líneas, al igual que la cooperación técnica.
Juan José, ¿qué papel juega la cooperación técnica, uh-huh, en sectores estratégicos en vuestra acción exterior?
Bueno, pues la cooperación técnica yo creo que es algo muy importante. Muchas veces es muy desconocido que lo puedan realizar los gobiernos o los estados, pero realmente aquí, por ejemplo, cuando nos preguntan a Murcia en qué es buena o en qué tiene unas habilidades especiales y que puede aportar al resto de la sociedad, aparte de la solidaridad que pueda tener el ciudadano murciano, pues estamos hablando de agricultura, de tecnología, hablamos del sector agroalimentario y como no, pues del uso eficiente del agua. Eso en muchísimos países del mundo es necesario, y ese es nuestro know-how, uh-huh, que pues aportamos con cursos, con formación, vienen desde otros países o nosotros vamos a través de diferentes proyectos a formar a todas esas comunidades que tienen en su área pues deprimida en estas zonas. Y principalmente pues trabajamos esto en América Latina, porque es donde realmente tenemos esas raíces culturales, históricas, que nos ayudan, también siempre trabajando a través de forma conjunta con los gobiernos regionales y con las provincias, uh-huh, y en muchos de los casos a través de las diócesis de cada una de las regiones, que nos permiten la capilaridad para poder seguir trabajando mucho mejor y escalando en todos estos territorios.
No sé si podría destacar algún proyecto reciente que refleje precisamente ese enfoque innovador o diferencial de la región de Murcia en materia de cooperación.
Pues en este mismo de cooperación técnica yo creo que hay uno muy interesante que llevamos realizando muchos años. Ha ido teniendo diferentes versiones porque hemos trabajado desde la parte de educación en comunidades indígenas en Paraguay. Ha ido evolucionando hasta dar una formación en donde varias personas cada año vienen a la región de Murcia a formarse en el sector agroalimentario de la mano de técnicos especialistas. Visitan empresas, pero pueden ver cómo realmente se realiza un cultivo con poca agua, cómo se puede trabajar. Eso parece que es una tontería, y para nosotros en muchos casos incluso la racionalización del agua, pero no solamente en el tema de la agricultura, sino en el día a día, una cosa que tenemos casi todos los murcianos en nuestra cultura del día a día, del ahorro. Eso en muchos sitios, incluso aunque tengan poco, parece muy obvio, pero no es tan obvio. De hecho, nosotros tenemos una eficiencia del 99,9%, mientras que en otras provincias, otras regiones, pues es ínfima. Y aquí la agricultura pues es algo muy importante. Y quiero destacar el papel importante que tienen nuestros centros tecnológicos, que hacen posible que esa formación se pueda dar en estos centros especializados. No es una formación desarbolada, está totalmente estructurada y, uh-huh, coordinada desde los centros de innovación, concretamente este que te hablo de Paraguay con CIFEA, incluso con CIFEA de Molina de Segura, e incluso cuando se ha ido realizando también en otros momentos con educación, que con las comunidades indígenas que viven, ha sido un premio reconocido, ha sido por, uh-huh, por UNESCO. Ha sido un importante proyecto que a lo largo de los años tiene la región de Murcia el abanderamiento de ese proyecto.
Importante, desde luego que sí. Nuestro invitado también, le tenemos aquí, experto en cooperación al desarrollo y colaborador de la Fundación FADE, Antonio García Nieto. ¿Qué proyectos de cooperación al desarrollo se impulsan precisamente desde la Fundación FADE?
Desde la Fundación FADE tenemos un proyecto con la Fundación Palliri en El Alto, cerca de Las Bases, en Bolivia, con el cual pues se está trabajando, yo diría ya que casi 20 años en diferentes proyectos. Y eso es muy importante en la cooperación, porque es una entidad en El Alto, pero permite una colaboración continua, conocer sus problemas, cuáles son sus necesidades, cómo evolucionan. Y ese proyecto, precisamente, como ha dicho el director, es de educación. De educación, no educación reglada, sino después del colegio, los niños, que en muchos casos el ambiente familiar pues no es propicio para las tareas extraescolares, pues van allí a los centros de la Fundación Palliri, que son, le realizan tareas extraescolares y además, bueno, pues tienen también alimento, o tienen comida o tienen cena, depende de los horarios. Este proyecto es muy importante y es un proyecto con el cual se lleva mucho tiempo trabajando, y eso pues nos ha permitido conocer sus problemas. Digamos, en los países terceros tienen los problemas, pero nosotros aquí tenemos una convocatoria con un encuadre marcológico, administrativo y tal, y el que hay que ceñirse, y se traslada lo que ellos necesitan a lo que nos permite la convocatoria. Y luego tenemos también otros pequeños proyectos en diferentes países de África, que bueno, son puntuales en Camerún, en Guinea, Costa de Marfil, luego también en India. Y estos proyectos tienen, digamos, que las subvenciones más pequeñas, y van en la línea educación. También hay otros proyectos que son, podríamos decirle en términos general, empoderamiento de la mujer, en darles herramientas de formación, en concreto hay uno en la India. O se trabaja con mujeres ex convictas y ex trabajadoras sociales, en una recuperación de la mujer más desamparada.
Muchas personas no saben cómo implicarse en la cooperación. ¿Qué opciones existen para que los ciudadanos que puedan contribuir en esos proyectos puedan hacerlo?
Bueno, no saber no quiere decir que no haya posibilidades. Yo mismo, yo soy voluntario. Yo he sido, como dice experto, yo he sido funcionario de la comunidad autónoma. He trabajado también muchos años en temas de cooperación y en temas de inmigración. Y yo soy voluntario. Es decir, la cooperación, dada la estructura de las asociaciones, pues funciona principalmente con personas voluntarias. Se nutre mucho de personal voluntario. El voluntariado lo que te permite es tener un contacto con otros problemas fuera, aunque muchas veces es seguimiento del proyecto. Y es decir, oye, que hay que cumplir estos plazos, que hay que presentar esta justificación. Digamos que es un trabajo burocrático, pero no es solo burocrático, es que te estás implicando en sus problemas y estás conociendo sus problemas.
Bueno, pero en cualquier caso hay diferentes formas de cooperar a través del voluntariado, tanto aquí como allí. Bueno, ya saben que en la web FADE, que es fundacionfade.org, van a encontrar mucha más información, el formulario de inscripción a estas jornadas, recuerden, 14 y 21 de octubre, para profundizar en ese tema, y además una encuesta para valorar el grado en el que nuestra sociedad conoce los proyectos de cooperación al desarrollo impulsados desde aquí, desde la región de Murcia. Ya saben, humanizando la cooperación, Comunicando Desarrollo, 14-21 de octubre, aquí en Murcia. Gracias a Juan José Almela, director general de Acción Exterior y Cooperación. Gracias.
Muchas gracias.
Y Antonio García Nieto, como experto en cooperación. Gracias por estar aquí en este espacio de FADE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy vamos a hablar, como siempre, cada semana, ya saben que tenemos aquí en nuestro espacio de radio, pues tenemos, por ejemplo, psicólogo, tenemos también nutricionista, tenemos escritores, tenemos muchas cosas. Hoy hablamos con nuestro policía particular, porque además va a hablar con Maite y nos van a dar unos buenos consejos para no llevarnos ningún susto estas vacaciones, sobre todo para la gente que empieza ahora.
Y amigos, ya saben que intentamos hacerle la vida un poquito más segura cada semana. Ya voy viendo caritas de me voy en agosto de vacaciones y voy a la playa, voy al campo. Bueno, los que vayan al campo tienen seguramente muchas menos complicaciones cuando estén allí. Pero recuerden que las casas, si las dejamos vacías, hay que tomar ciertas precauciones. Algunos de esos consejos que dimos antes de que se fueran los de julio, que ya están al volver, vamos a recordar. Pero también es verdad que los que se van, por ejemplo, a las playas, no se van a pueblos sin ley, no se van a lugares en los que se puede aparcar donde ustedes quieran o mover las motos de agua a su antojo. En fin, que hay muchas cosas que para que ustedes tengan un verano seguro y tranquilo todos los demás, vamos a recordar con Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantada, ya estoy viendo caritas de los que se van en agosto y se tienen que ir con precaución, con tranquilidad y a disfrutar mucho, pero claro, si no cumplimos las normas difícilmente vamos a disfrutar, ¿no?
Pues sí, al final las normas están para eso, para garantizar la convivencia. Ya lo has dicho, unos vuelven, otros se van, están contando pues los días, las horas para coger un merecido descanso y luego, pues bueno, tenemos por otro lado, vamos a decir la parte negativa, que también tiene su parte positiva, que cada vez queda menos para las vacaciones del año que viene. Y todo eso se une a que, como bien comentas, hay que cumplir una serie de normas. Y sobre todo, cuando vamos a un lugar donde no conocemos las calles, no conocemos la señalización, no es nuestra rutina del día a día, y eso supone que, bueno, pues un despiste puede ser dejar el coche en un vado y que no sepamos que, pues evidentemente, hay una pasadera para que salgan vehículos, o pensamos que como es verano, pues no hace falta que nos pongamos el casco si vamos en bicicleta, sobre todo los menores de edad, que es los que están obligados, a los menores de 16 años. Pensamos que, bueno, pues no pasa nada por cruzar fuera del paso de peatones. Evidentemente hay muchas normas que lamentablemente a día de hoy se siguen incumpliendo en perjuicio de la seguridad vial y nada que decir, pues esas vacaciones que nunca deben de tomarse, en este caso, pues en la atención a la conducción y sobre todo en el consumo de alcohol responsable.
Eso hay que tenerlo en cuenta todo el año, pero evidentemente, bueno, tú decías, cuando no conoces un sitio y cuando lo conoces demasiado, que yo creo que en las playas nos relajamos y como es el sitio donde siempre hemos estado y casi conoces a todos los vecinos, pues aparca donde te da la gana y luego pues en algún momento se encontrarán con un problema que les fastidiará un poquito el verano, pero sobre todo pues le están haciendo un poquito la vida imposible. Igual que mira, Víctor, también se relaja la gente, no sé si lo harán en invierno, pero se relaja mucho con lo de recoger las cacas de los perritos.
Bien, pues al final, ya que lo comentas, no solo todo es seguridad vial, pero sí que es, como hemos dicho anteriormente, civismo, convivencia, respeto. Bueno, pues al final hay que tratar, como decía el Papa Francisco por aquel entonces, la casa común de todos. Salimos a la calle y la calle al final es de todos, pero es de todos y por eso debemos de respetar esas normas que al final pues a nadie le gusta pisar una caca de perro, a nadie le gusta encontrarse pues basura fuera del contenedor o tirar la basura fuera de los horarios. Al final las ordenanzas son claras y, como he dicho anteriormente, pues tienen ese sentido de convivencia, respeto, pero por ejemplo hay gente que me pregunta todavía a día de hoy que por qué hay horario para tirar la basura. Pues sobre todo por eso,
porque
por esos malos olores. Así es. Por esos malos olores que al final en verano muchas veces pues ocasionan el tener pues ese calor, esa subida de temperaturas, y al final se une a que pues hay gente que deja la basura fuera del contenedor o incluso lo tira fuera de los horarios establecidos, y con ese perjuicio y ese mal olor que al final genera.
Oye, y no es por ayudar a los infractores en este caso, los pequeños infractores, que me lo tengan así y que me lo coja con pinzas, que tampoco es que estén cometiendo un delito muy grave, pero lo cierto es que leí las ordenanzas el otro día y creo recordar que por echarla fuera del horario no había una multa evidente, pero por dejarla fuera sí. Si te pillan dejándola fuera, que es muy incívico, eso sí que tiene multa.
A ver, bueno, las dos cosas están contempladas, sobre todo en bandos en determinado, hay que ceñirse también en el ayuntamiento en donde nos encontremos, pero evidentemente pues estamos depositando un residuo fuera de los lugares habilitados, igual que si tiramos una colilla, no solo en el suelo, también en la playa. Bueno, al final todo lo que es relacionado con basura, con ensuciar la calle, está contemplado pues en determinadas ordenanzas de limpieza urbana, y en este caso pues también muchos municipios de la región dentro de la ordenanza de playas. En definitiva, yo creo que a todos nos gusta ir a disfrutar del verano, a disfrutar de la playa sin encontrarnos basura, sin encontrarnos ruidos molestos. En alguna ocasión, y creo que ahí tenemos para hablar un montón, es pues en determinadas ordenanzas hablan del juego de palas. Bueno, pues específicamente no es que esté prohibido el jugar a las palas, pero sí cuando molestas y cuando, pues, de alguna manera estamos ocasionando esa pérdida de tranquilidad, que al final hay muchas personas que buscan eso, esa tranquilidad en la playa. Y hay otras zonas que donde podemos jugar a la pelota, jugar a cualquier tipo de actividad o incluso poner la radio, siempre que no molestemos.
Que eso es verdad, que pues, si se juega tranquilito, pues se puede yo creo que conciliar la vida de unos y de otros, pero cuando creemos que es la final de la Copa del Mundo, pues es el problema. Víctor, los que se van de vacaciones, que se acuerden de dejar señales de que la casa no está vacía, ¿no? Que es una de las preocupaciones mayores que tenemos cuando nos vamos.
Pues sí, pero no hacerlo en el lado contrario, que ya lo hemos comentado alguna vez, que en el tema de las redes sociales. Muchos al final pues se pasan advirtiendo y diciendo que se van a ir de vacaciones. Pues vamos a evitar ese tipo de publicidad gratuita, que es los cacos, los ladrones, en este caso sí que pueden hacer el agosto.
Bueno, pues vamos a hacer un agosto tranquilo, maravilloso, de disfrutar y de portarnos bien, que bueno, pues hemos dado unos cuantos consejitos para hacer la vida más llevadera a los vecinos de los infractores. Evidentemente, pues más tranquila para los infractores si no están expuestos a multas y a sanciones. Víctor, muchísimas gracias como siempre y un abrazo enorme.
Nada, feliz día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Esta mañana el concejal de Desarrollo Urbano y Calidad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, ha estado supervisando las labores de control de la legionela en las fuentes y en lagos del municipio. Vamos a saber un poquito en qué consiste esta labor y sobre todo el objetivo, que aunque lo imaginamos, se lo vamos a preguntar. José Guillén, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? Se están supervisando esas labores de control de legionela en fuentes y lagos del municipio de Murcia, ¿no?
Bueno, esas labores se llevan a cabo durante todo el año. Uh-huh. Inspeccionamos esos fuentes y lagos, que son 8 grandes lagos y 94 fuentes. Aparte de esas más de 100 fuentes ornamentales, hay más de 150 fuentes bebedero. Pues todas se inspeccionan anualmente, una vez al mes, pero una vez a la semana, perdón, pero en estos meses de verano lo que hacemos es multiplicar esas labores de revisión, que llegan a ser casi diarias. Las revisamos 4 o 5 veces cada semana. Uh-huh. Para evitar la proliferación de bacterias como la legionela con el calor de estas fechas.
Fíjate que yo pensaba que, la mayoría a lo mejor, no sé si como yo pensábamos, siempre asociamos a la legionela con alimentos.
No, bueno, la legionela es una bacteria que prolifera, sí. Bueno, puede proliferar en cualquier superficie, pero especialmente uh-huh. en el agua y en el agua pulverizada, como es el caso de las fuentes ornamentales en el municipio de Murcia, y especialmente con las altas temperaturas. Por eso son más de 20 profesionales los que en estos meses de mayo revisan, como te digo, casi a diario, esas fuentes para mantener en perfecto estado y en perfectas condiciones ese agua, con los niveles de cloración en su perfecto estado también, en el punto idóneo, para que ni esas bacterias ni otras proliferen, y también, bueno, para que los murcianos, que en estas fechas disfrutan más que nunca de nuestros parques y jardines, pues también lo hagan con toda la seguridad y con todas las garantías, que siempre es lo que más nos preocupa.
Decíamos que es verdad, José Guillén, que se hace durante todo el año, pero como todo en verano, me imagino que las altas temperaturas hace que estos controles tengan que ser quizá un poquito más exhaustivos.
Efectivamente, y no solo pasa con el agua, pasa con en los parques y jardines, pasa con casi todo. Hay que tener especial cuidado con las ramas de los árboles, que ahora en verano por las altas temperaturas caen más. El césped se corta muchas más veces porque crece muchísimo más. Por eso hemos puesto en marcha un plan especial de verano, un dispositivo con más de 250 personas, son casi 300 entre funcionarios y operarios de parques y jardines, los jardineros y técnicos que trabajan estas semanas y estos meses de verano para que nuestros jardines estén en perfecto estado, porque son los meses también de mayor utilización, y también para aprovechar estas fechas en las que los murcianos están fuera, están de vacaciones, para hacer todas esas labores de mantenimiento y puesta a punto de cara al inicio del curso y al comienzo con esas fiestas de septiembre en Murcia, para que todos los visitantes y turistas encuentren los jardines y los parques en perfecto estado a la vuelta.
Porque supongo que tenemos, no voy a pedir el número exacto, José Guillén, pero unas cuantas fuentes y lagos tenemos.
Bueno, tenemos 8 grandes lagos. Yo creo que los más conocidos son los de la Seda, el Salitre, el que está, ¿no?, en Atalayas. Estos son los que la gente yo creo que reconoce más fácilmente, pero tenemos hasta 8 grandes lagos y 94 fuentes ornamentales, pues como la que está en La Redonda, que están repartidas pues por todo el municipio. Tenemos 59 pedanías, 8 distritos, a lo que hay que sumarle también, como te decía antes, más de 150 fuentes de bebedero que también se mantienen, se limpian y se ponen a punto en estas fechas de verano con ese equipo de 20 profesionales que se suma a esos más de 250 que te decía antes, que ponen a punto nuestros más de 3.000 zonas verdes, parques y jardines por todo el municipio de Murcia.
Pues está bien saber que todo está controlado, protegido, y que podemos estar tranquilos con esas fuentes y con esos lagos que de los que disfrutamos tanto en el municipio de Murcia. Pues José Guillén, gracias por estar aquí en COPE y seguiremos hablando, ¿vale?
Muchas gracias, Carmen. Fuerte
abrazo. Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nuestro compañero desde COPE Lorca, Antonio Montoro, nos va a hablar hoy sobre los mayores de este municipio, que estos días se forman en el manejo del teléfono móvil inteligente, pero no para tirarlo, como el concurso del que hemos hablado antes, del lanzamiento, no. Y de todas las aplicaciones que pone a su alcance este programa, que por cierto se llama Tecnomayores y nos da más detalles.
Hola Carmen, ¿qué tal? Hoy, si te parece, vamos a hablar de envejecimiento activo y de nuevas tecnologías. Los mayores de 65 años de Lorca no quieren quedarse atrás en su manejo y están realizando un esfuerzo por mejorar sus competencias digitales. Todos son conscientes, desde luego, de la importancia que tiene el uso de Internet para su día a día, a la hora de acceder a cuestiones concretas como citas médicas, de trabajar con la banca online o de ahorrar trámites y desplazamientos. Pero también es cierto que son ellos el sector de la población más afectado por lo que se conoce como la brecha digital. Para combatirla, en Lorca se desarrolla desde este mes y hasta noviembre el programa Tecnomayores. Es una iniciativa para promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación entre la población mayor del municipio. Ya ha comenzado con la herramienta que tenemos más a mano, el teléfono móvil. Maite Martínez es la concejala de Política del Mayor.
Donde hemos empezado en julio con unos talleres de adaptación y de aprendizaje para nuestros mayores, tanto del móvil como de digitalización y de informática en primer grado. Lo que queremos hacer es que nuestros mayores se sientan totalmente vinculados y que no estén fuera de la sociedad, porque al final el estar y saber de las tecnologías les hace pues estar conectados tanto con los familiares, pues con la sociedad, con los amigos, incluso sentirse más seguros.
Se han programado talleres formativos y los participantes pueden aprender a realizar gestiones en línea con el portal del paciente de la sanidad pública, acceder a su historial médico o pedir cita también con su doctor sin tener que desplazarse al centro de salud. También están aprendiendo estas semanas a hacer un uso adecuado del móvil o de la tableta, por ejemplo, para videollamadas con nietos, con familiares o con amigos, enviar mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea y usar también herramientas nuevas como puede ser la aplicación Bizum para el traspaso de dinero. El objetivo, ha dicho la concejala, es contribuir a prevenir su aislamiento social y disminuir también, ¿por qué no?, la soledad no deseada.
Además, les vamos a enseñar con el ritmo que ellos necesiten. Y vamos a empezar, porque además es una de las cosas más demandadas, empezamos por el móvil, por enseñarles cómo utilizar el WhatsApp, cómo enseñarles a utilizar los códigos QR, hacer videollamadas, el Google Map, también incluso la app
del 112 de la región de Murcia por si tienen algún apuro en cualquier momento. Es decir, conectarlos a toda la sociedad, que ellos se sientan útiles y que tengan al final una autonomía que les dé un bienestar para que estén totalmente integrados en la sociedad. Queremos que Lorca sea una ciudad amigable de las personas mayores y lo que vamos a hacer es estar siempre con los mayores y hacer estos cursos, como hemos dicho, para todos los que quieran. Hemos empezado aquí en el Centro Cívico Francisco Méndez y que se apunten tanto de barrios como de todas las pedanías, porque intentaremos que todos estén totalmente conectados, que con las familias, con nosotros, que se abra una puerta de comunicación de ellos hacia los demás.
Además de este taller sobre el uso del teléfono móvil, la Concejalía del Mayor ha programado otros talleres relacionados con la informática aplicada a la comunicación audiovisual y el hogar digital y la prevención de los accidentes domésticos. Son talleres financiados con una subvención europea de casi 47.000 euros y supervisados por el Instituto Murciano de Acción Social.
Pues es una muy, muy buena iniciativa, de verdad que sí, para las personas más mayores, para que se entiendan y se apañen bien con los móviles y con todas esas aplicaciones. Bueno, pues vamos con otras historias, porque en Murcia, la concejala de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé, ha presentado esta mañana la auditoría que se va a realizar en el próximo curso para la reducción del desperdicio alimentario en 6 colegios del entorno de Conexión Sur. Paula Pascual ha estado allí y nos lo va a contar. Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Fíjense, 125 toneladas de desperdicio de alimento tiramos a la basura cada año de los comedores escolares del municipio de Murcia, solo del municipio de Murcia. El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un proyecto pionero muy interesante con 6 colegios de la zona sur de Murcia. Vamos a hablar de este proyecto con la concejal Mercedes Bernabé. ¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Tantos 125 toneladas de desperdicio de los comedores escolares de Murcia. Es una barbaridad, qué pena que se tire tanta comida.
Pues así es, en todo el proceso de la cadena alimenticia de los comedores escolares hemos detectado que esta es la cantidad que se desecha anualmente por los más de 8.900 servicios que se consumen en el día, ¿no?, en los colegios de Murcia. Y de ahí la necesidad de llevar a cabo, de poner en marcha este proyecto, que lo enmarcamos dentro del Green Five, financiado por la Comisión Europea, que es una experiencia piloto que vamos a implementar en concreto en 6 centros escolares del ámbito de Conexión Sur.
¿Cuáles son? ¿Qué centros son?
Mira, pues esos colegios son el José Martínez Tornel en Patiño, el Mariano Aroca en el Infante, Nuestra Señora de Cortes en Nonduermas, Nuestra Señora del Carmen en el barrio del Carmen, el Colegio de San Pío y el de Santiago el Mayor.
¿Qué es lo que se va a hacer? Porque claro, ahí es un proceso largo, desde que se compran todos esos alimentos hasta que los niños los tienen delante, es un proceso largo. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que se va a hacer para averiguar lo que falla?
Una auditoría, que es lo que hay que hacer en estos casos, una auditoría que revise todas las actuaciones que se hacen a lo largo de este proceso, como tú muy bien dices, desde que se compran o se deciden comprar los alimentos a los proveedores hasta que estos son consumidos en el comedor escolar. ¿En qué momento de esa cadena, de esas distintas fases, se está desaprovechando la comida? Cuando compramos, si compramos productos que a lo mejor están próximos a caducar, no lo sé, ¿no? Sí. Yo no soy la técnica ni la experta. Cuando cocinamos, cuando se desecha comida, cuando se sirve la comida, se pierde comida, y luego qué cantidad de comida se dejan los niños en los platos cada día. Hay que primero diagnosticar, luego valorar esa cantidad, y a continuación, pues una vez que tengamos cuantificada la cantidad de desperdicio alimentario, lo más importante, implementar medidas que permitan reducir ese desperdicio de comida. Pero primero tenemos que saber dónde y cuánto se desperdicia.
Mercedes, supongo que también habrá que concienciar, porque hay generaciones en las que nos inculcaban mucho eso de que no se dejaba comida del plato, pero hay otras generaciones que sí se la dejan.
Claro, claro.
¿Se van a hacer charlas o cómo se va a hacer esto?
Claro, lo primero es que tenemos que implicar al conjunto de la comunidad educativa en este proceso, de manera activa. Fundamentalmente los niños, ¿no?, los usuarios del servicio de comedores, pero por supuesto también a los profesores, a las personas que están sirviendo las comidas, a las personas que están en cocina, a las empresas de catering. Hay que concienciarlos. Y una manera muy importante de concienciarlos es hacerla parte activa de todo el proceso, que ellas sean capaces de determinar dónde se están desperdiciando la comida y que también propongan medidas correctoras para la reducción del desperdicio alimentario. Cuando implicamos a los agentes, a los actores en los procesos, toman muchísima más conciencia. Y por supuesto, formarlos. Hay que dar charlas en los colegios, hay que decirle a los niños y a los profesores qué es lo que estamos haciendo, cuál es el fin último de este proyecto. Porque concienciando, formando e implicando a todos los agentes que van a participar en esto, vamos a seguir ganando. Hay que fomentar hábitos de consumo responsable y también hay que promover la formación medioambiental. Todo esto es una ayuda.
Empieza en septiembre, supongo, este nuevo proyecto. ¿Cuáles son los plazos a partir de ese momento?
Pues bueno, vamos a hacer una auditoría independiente en cada uno de los colegios, ¿no? En cada uno de los 6 colegios se va a llevar a cabo este proceso de manera independiente a partir de septiembre, tan pronto como empiecen los comedores escolares. Estábamos comentando que comenzaban el mismo 8 de septiembre, pero también es verdad que es a primeros de octubre cuando ya está todo claro. Y luego a lo largo de ese primer trimestre, hasta que llegue Navidad, tenemos que elaborar ese diagnóstico del estado de la cuestión en cada uno de los colegios. Se va a entregar un documento de diagnóstico a cada colegio de manera individual y también se le va a entregar un informe con medidas correctoras a todos los colegios, ya para los meses de enero y febrero del año 2026. Al final, una vez que esta primera fase concluya en estos 6 colegios, está previsto la elaboración de un manual de reducción del desperdicio alimentario, que también tenemos la intención, está previsto, de llevar a todas las pedanías del barrio del municipio de Murcia.
Mercedes, esto es un proyecto europeo. ¿Esto se está haciendo en otras ciudades europeas o en qué consiste?
Mira, nosotros estamos trabajando con este proyecto europeo, con el Green Me Five. Es un proyecto que es financiado por la Comisión. Está aquí el proyecto coordinado por la Federación de Municipios de la Región de Murcia, y además de Murcia pues también participan otras 4 ciudades europeas. Además tenemos a Cieza, tenemos a la ciudad de Vilnius, Helsingborg y Edinburgh. Son las ciudades que van a participar en este proyecto. Cada una trabajamos en pilares diferentes del Green City Accord, del acuerdo por las ciudades verdes de la que Murcia, el municipio de Murcia, forma parte desde febrero del año 2021. Unas trabajan en gestión de los ruidos, otras en gestión del agua y otras ahora aquí, con este caso en concreto, estamos trabajando en la reducción del desperdicio alimentario y la economía circular. Cuando hacemos reuniones transnacionales y nos reunimos con el resto de ciudades, lo que hacemos es poner en común lo que cada uno de las ciudades estamos haciendo en nuestros respectivos municipios y trasladamos nuestras experiencias al resto de ciudades para que posteriormente también puedan implementarlas. Es decir, que este manual de reducción del desperdicio alimentario no solo va a poder ser utilizado en nuestra ciudad, sino también en el resto de ciudades participantes del proyecto de Unify.
Un proyecto, una iniciativa muy interesante de la que hemos hablado con la concejal Mercedes Bernabé. Mercedes, gracias por estar en los micrófonos de COPE.
A vosotros siempre, un placer.
Pues ya saben, un proyecto muy interesante para evitar el tirar toda esa comida de los comedores escolares. Es todo desde el Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar en UCAM al día de las titulaciones de la Facultad de Nutrición de la UCAM. Nos acompaña José María Cayuela, que es el decano de la facultad. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos hablando durante todas estas semanas de las diferentes opciones de los títulos que imparte la UCAM. En el caso de la Facultad de Nutrición, ¿qué titulaciones imparte?
Bueno, yo dirijo la Facultad de Farmacia y Nutrición, que aparte de farmacia pues tiene toda la parte de alimentación. Tenemos a nutrición, tenemos gastronomía, tenemos ciencia y tecnología y también biotecnología. Uh-huh. abordamos el alimento, el mundo alimentario, de distintos puntos de vista.
Vamos a hablar de ciencia y tecnología de los alimentos y de gastronomía, que son uno de los títulos quizá más novedosos y que últimamente están muy de moda, ¿verdad? Sobre todo el tema de la gastronomía.
Hombre, claro. El tema del alimento se ha puesto en el centro de la actividad, como no puede ser de otra forma, ¿no? De la actividad humana. Uh-huh. Hemos pasado episodios complicados a nivel mundial en el que se ha visto que el abastecimiento adecuado de alimentos es algo esencial, ¿no?, para el desarrollo de la actividad humana. Uh-huh. Entonces, la tecnología de alimentos aborda el estudio de todos los procesos de obtención, de producción de alimentos, transformación, conservación, seguridad alimentaria, y por tanto pues estamos formando alumnos, estamos formando egresados con un perfil muy demandado actualmente por el mercado. Uh-huh. En el caso de ciencia y tecnología de alimentos, además, contamos con un alumno con un perfil que tiene especial, ¿no?, porque es un grado semipresencial. Uh-huh. Y le estamos facilitando el acceso a la universidad pues a perfiles técnicos que ya estaban en la industria alimentaria, pero que por problemas de conciliación no podían llegar a la universidad, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos formando un perfil, ya digo, muy muy atractivo para la industria, porque tienen la experiencia, ya nos vienen con la experiencia de haber trabajado 5, 10, 15 años en la industria alimentaria, y nosotros le damos la formación necesaria para alcanzar el grado universitario. Mm. Por lo tanto, pueden después pues mejorar sus condiciones laborales.
Y sí.
Y bueno, ese carácter semipresencial también hace que esos estudios se puedan compaginar con gastronomía, por ejemplo, y sacar un perfil muy atractivo también para el mercado, en el que ya tenemos a un profesional que conoce la industria alimentaria, sí, y además puede abordar con bastante garantía de éxito el mundo gastronómico, ¿no?, que es otro negocio, es otra oportunidad de negocio que tenemos a nivel, sobre todo a nivel nacional, ¿no?, y a nivel local. Si la gastronomía se ha puesto en el centro de la toma de decisión, por ejemplo, del turismo, nosotros, nuestra comunidad depende del turismo, y una de las primeras cosas que eligen los turistas que vienen, que recibimos, es por el tema gastronómico. Uh-huh. Pero lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer mejor de lo que lo hacemos. Y ahí estamos formando a ese profesional que tiene los conocimientos técnicos necesarios para gestionar un negocio de gastronomía, para abastecerse adecuadamente de alimentos, para elegir bien sus alimentos, para tener las técnicas más avanzadas en la producción, en la elaboración de esos alimentos, y en definitiva, que tengan más garantía de éxito en sus acciones, ¿no?, en sus actividades.
Bueno, José María, ¿y por qué la UCAM? ¿Por qué estudiar gastronomía en la UCAM o ciencia y tecnología de los alimentos en la UCAM? ¿Con qué instalaciones contáis? ¿Por qué estudiar en la UCAM?
Bueno, para empezar, por la exclusividad, ¿no?, porque tanto ciencia y tecnología de alimentos en formato semipresencial es la única oferta que hay a nivel nacional, y estamos formando a alumnos de toda España, ya no solo de Murcia, sino de toda España, que vienen a formarse con nosotros. Y en el caso de gastronomía, es que somos también la única opción regional. Fuimos la segunda a nivel nacional, que empezamos hace ya 10 años, y por lo tanto somos ya una referencia en el mundo universitario cuando se habla de gastronomía. Instalaciones. A los alumnos, ya sabes que para nosotros el alumno es el centro de nuestra actividad. Después tenemos investigación, tenemos muchas cosas, ¿no?, pero para nosotros la obsesión es que el alumno salga preparado. Y la única forma de salir preparado es que tenga las mejores instalaciones para hacer sus prácticas, para hacer esos primeros acercamientos a la actividad laboral, y que le van a diferenciar después del resto. Entonces, en este ámbito, pues tenemos una planta piloto de procesado de alimentos preparada para hacer todos los productos alimentarios que tenemos a día de hoy en el mercado, fermentados, hidrolizados, toda la base de cremas, etcétera, etcétera, ¿no? Tratamiento térmico, que es la base de la conservación de los alimentos, pues podemos ensayar perfectamente en nuestra planta piloto, y digamos que es la base, ¿no?, del alumno que se va a formar en tecnología de alimentos. Después tenemos, para el perfil más gastronómico, tenemos un Gastrolab. El Gastrolab es un espacio de reunión, ¿no?, de las empresas más punteras en cuanto a tecnología en el mundo de la gastronomía. Se han reunido allí con nosotros en el proyecto de UCAM Gastronomía, y pues el alumno dispone pues de los mejores hornos, de las mejores planchas, de los mejores utensilios que van a utilizar para la elaboración de productos. Pues esos son los espacios exclusivos que tenemos para estos dos grados, que después se complementan pues con una clínica de nutrición para nuestros alumnos, con laboratorios de biotecnología, de cultivos celulares, para el perfil de más de farmacia, pues tenemos una clínica, ¿no? una oficina, el simulado de una oficina real de farmacia. Pues el mundo alimentario tiene una base importante de ensayo, de conocer la composición de los alimentos, de conocer cómo se van a evolucionar, y por tanto tenemos todo el equipamiento necesario para analizar esa calidad de los productos, esa seguridad alimentaria. Y aparte, pues tenemos estos espacios específicos en los que el alumno, antes de salir al mercado, ya tiene una inmersión real en condiciones reales de trabajo.
Bueno, pues son dos opciones, gastronomía y ciencia y tecnología de los alimentos, dos opciones con las que cerramos esta temporada de UCAM al día, que volveremos, por supuesto, en septiembre para contarles la actualidad de la UCAM de cada semana. José María Cayuela, gracias por habernos acompañado y felices vacaciones, feliz verano.
Igualmente a todos, felices vacaciones.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya nos hemos puesto al día de otro grado a llevar a cabo en la UCAM, ya lo gigante de cara al próximo curso 2025-2026 que arrancará el próximo mes de septiembre. De momento, vacaciones para la gran mayoría.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Tasty Trips La Manga, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Carabuc, Compraventa de Oro, Río Safari Elche y Espacio al Viento.
En verano, cuida lo que comes. Con el calor aumentan las intoxicaciones alimentarias. Muchas ocurren en casa por malas prácticas. Cocina bien los alimentos, no descongeles a temperatura ambiente, lava tus manos y evita la contaminación cruzada. La seguridad alimentaria empieza en tu cocina. Es un consejo del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues en 8 minutos llegamos a las 2:00 p.m. Una profesora de Gales ha sido inhabilitada tras haber bebido en clase. Hasta aquí no es normal tampoco, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que después de beber insultó a los alumnos y lo peor es que les obligó a bailar la Macarena. Que digo yo que hasta los del Río no les habrá hecho mucha gracia, ¿no? Porque ponerle como castigo el bailar la Macarena, tela marinera. ¿Cómo iría la pobre mujer? Bueno, que vamos acercándonos poquito a poco a las 2 del mediodía. Saludamos ahora a todos los oyentes que nos escuchan a través de COPE Cartagena, COPE Noroeste, COPE Lorca y, por supuesto, también a los que están pegaditos en COPE Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues apunta, por ejemplo, la fecha de mañana miércoles 30 de julio porque llega casi casi ya a su fin ese ciclo Cine Bajo las Estrellas. Mañana la película Los Goonies de Richard Donner, una película de 1985 y que comenzará, como siempre, a las 10 menos cuarto de la noche. Eso es el pase. Vete un poquito antes, coge buen sitio porque recuerda que aunque es gratuito, eso sí, hasta completar el aforo. Y otra cosita a apuntar dentro de las agendas que te damos cada día con el Ayuntamiento de Murcia son esas noches en familia, en este caso en El Puntal, en el Jardín de El Pozo. Mañana día 30, espectáculo para toda la familia con plantación de árboles, manualidades creativas y artesanales, talleres medioambientales, protectores del medio ambiente y mucho, mucho más. Te recuerdo que esto es en el Parque Infantil Garrigues Walker del Puntal entre las 8:30 de la noche, bueno, de la tarde, y las 10 de la noche, que ahí ya tenemos, como siempre te digo, mejor temperatura.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Hombre, pues obviamente hoy la temperatura la tenemos un poquito más baja que días anteriores, aunque hay que protegerse igualmente, aunque no tengas mucho sol en la zona de la playa que ahora mismo nos estés escuchando, no te dejes engañar, ¿eh? Porque quema exactamente igual. Así que protégete la piel y cuida. El índice, por cierto, hoy, pues lógicamente en nivel bajo.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues a pesar de que estamos todavía martes, insisto en ese tráfico que te vas a encontrar a la salida del trabajo, sobre todo si vas a ir hasta la zona de la costa. Quiero decir, como mucha gente que está yendo y viniendo de la playa para trabajar. Así que ten mucho cuidado y ya sabes que el tráfico sigue muy, muy atento. Por ejemplo, ¿sabes que el año pasado se impusieron 1.200 denuncias por conducir negligentemente y 831 sanciones por no cumplir simplemente el cede al paso o el stop? Pues ya sabes, mucha, mucha precaución, por favor, si vas al volante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Cuál es a día de hoy el patrimonio de esta mujer conocida como Karol G, pero también popularmente conocida como La Bichota, que llega desde Colombia? Bueno, pues según un portal que se dedica a estas cosas, especializado en las fortunas de los famosos, que no son los estamos, por cierto, la colombiana tiene a día de hoy un patrimonio estimado en unos 25 millones de dólares. Poco me parece. Esto es 4 veces más que en el año 2021. Mucha culpa de ello lo tiene la gira Bichota Tour, que hizo, que la trajo además a España. Recuerden que llenó 4 días consecutivos el Santiago Bernabéu, le guste a quien le guste, y donde con esa gira logró unos ingresos en torno a los 70 millones de dólares en entradas, según esta revista. Su patrimonio también está formado por una lujosa mansión en Miami, otra de estilo americano en Los Ángeles y otra en Medellín. Entre todas suman un valor de más de 6 millones de dólares. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo. Pero también dicen que a la bichota le gustan algunas cositas, como por ejemplo un Ferrari que tiene, valorado nada, en 600.000 dólares. También tiene un Rolls Royce, un Mercedes-Benz, una camioneta todoterreno y un elegante Ferrari. Que yo digo una cosa, ¿para qué quieres tantos coches? No sé. La bichota es además una de las referentes de la música urbana y esto le abre puertas en todos los rincones del mundo. Hace solo unos días protagonizó el show inicial de la final de la Copa América, donde cantó el himno de su país, Colombia. Bueno, pues nada, a mí me cae muy bien esta mujer, ¿eh? Creo que tiene un encanto especial, ha estado en España muchas veces y dice que le encanta el país. Pues nada, con la bichota, o lo que es lo mismo, con Karol G, vamos a llegar directamente a las 2 del mediodía. Tiempo es ahora para seguir contándote todo lo que te interesa, ya sabes, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Toda la información aquí, cerquita de ti, en tu COPE.